Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro cuarto programa de la temporada, en que celebramos la primavera, la Pascua, el Día de la Mujer, las acciones habituales y alguna nueva incorporación. Esperamos que sea de su agrado.
Hortelano era Abelardo de las huertas de Valencia, que los trabajos obligan a lo que el hombre no piensa. Pasado el hebrero loco, flores para mayo siembra, que quiere que su esperanza dé fruto a la primavera. El trébol para las niñas pone al lado de la huerta, porque la fruta de amor de las tres hojas aprenda. Albahacas amarillas, a partes verdes y secas, trasplanta para casadas que pasan ya de los 30. Y para las viudas pone muchos lirios y verbena, porque lo verde del alma encubre la saya negra. Toronjil para muchachas de aquellas que ya comienzan a deletrear mentiras que hay poca verdad en ellas. El apio a las opiladas y a las preñadas almendras, para melindrosas cardos y ortigas, para las viejas. Lechugas para briosas que cuando llueve se queman, más tuerzo para las frías y ajenjos para las feas. De los vestidos que un tiempo trujo en la corte, de seda, ha hecho para las aves un espantajo de higuera. Las lechuguillazas grandes, almidonadas y tiesas, y el sombrero boleado que adorna cuello y cabeza, y sobre un jubón de raso la más guarnecida cuera, sin olvidarse las calzas, españolas y tudescas. Andando regando un día, viole en medio de la higuera, y riéndole de belle le dice de esta manera: «¡Oh, ricos despojos de mi edad primera y trofeos vivos de esperanzas muertas! ¡Qué bien parecéis de dentro y de fuera! ¿Sobre qué habéis dado fin a mi tragedia? Galas y penachos de mi soldadesca, un tiempo colores y agora tristeza. Un día de Pascua os llevé a mi aldea por galas costosas, invenciones nuevas. Desde su balcón me vio una doncella con el pecho blanco y la ceja negra. Dejóse burlar, caséme con ella, que es bien que se paguen tan honrosas deudas. Supo mi delito aquella morena que reinaba en Troya cuando fue mi reina. Hizo de mis cosas una grande hoguera, tomando venganza en plumas y letras».
Os llevamos al huerto, la sección sonora del huerto escolar ecológico del Bernalt. Bueno, con todos vosotros, el equipo de hortelanos del Bernalt de tercero C. Tenemos a...
Salao.
Antonio.
A Alberto.
Lola.
Valentina.
Sarai.
Y os vamos a contar las cosas que hemos ido haciendo hasta ahora en el huerto. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho, Salá?
Hemos plantado en el huerto al aire libre ajos, puerros y cebollas.
¿Y qué más hemos hecho, Antonio?
En el invernadero hemos plantado habas, guisantes y lechugas.
Vale, y hemos hecho algún semillero, ¿no?
Sí. En él hemos sembrado puerros y acelgas.
Vale, ¿qué más cositas hemos hecho por aquí, Lola? Ahí en el huerto, por ejemplo, al principio, que estaba todo lleno de hierbas. ¿Qué hemos hecho con todas esas hierbas que había antes?
Cavar y deshervar el huerto.
Vale, muy bien. Y a ver, vosotras por ahí, ¿qué cosas os han gustado más de lo que hemos hecho hasta ahora?
A mí, pues, plantar las patatas y las lechugas.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque... yo antes, pues con mi abuela, pues cavaba también y pues, bueno.
Y te gusta, ¿no?
Sí.
Sala, ¿a ti qué es lo que más te gusta de las cosas que hemos hecho?
A mí lo más interesante ha sido, pues, regar, porque, no sé, damos de...
Es relajante, ¿no?
Sí, es bueno.
¿Y a ti, Antonio?
Pues a mí lo que más me ha gustado es ver cómo florecen las cosas que plantamos.
Por ejemplo...
Las lechugas, por ejemplo.
Sí, que las tenemos que regar ahora.
Sí.
y lo de lo que hemos hecho en el invernadero, sobre todo.
Uh-huh. ¿Y a ti, Alberto?
A mí también lo que más me ha gustado ha sido regar y plantar, sobre todo, y quitar hierbajos.
¡Anda! Mira qué bien. ¿Te han gustado las tareas más duras? ¿Qué te ha gustado por a ti?
A mí, Valentina, me ha gustado cuando plantamos los ajos, más que todo, porque me parece que fueron una de las plantas más complejas, que crecieron más rápido, yo creo, que ya las dos semanas ya estaban ahí creciendo.
¿Y te acuerdas que les hemos echado a los ajos para que crezcan un poquito más?
Sí, le hemos echado cenizas, claro.
Muy bien. Vale. Lola, ¿tú qué me cuentas? Que tú tienes mucha práctica ya, ¿eh? Con tu abuelo.
Sí, porque como mi abuelo tenía un huerto, pues yo entiendo del tema. Y eso, lo que a mí más me ha gustado, pues plantar las habas, porque también han crecido muy rápido y ya están muy grandes.
Muy bien. Bueno, pues...
Bueno, chicos y profe, que es un placer inaugurar esta sección en nuestro programa Aladas Palabras, tener un huerto como lo tenéis, tan bien labrado y cultivado, y espero que dé muchos frutos, comestibles y frutos alegóricos, es decir, que sirva para vosotros como camino de educación. Así lo estimáis, ¿verdad? Es algo que es productivo también para vosotros. Invertir el tiempo de una hora semanal, ¿verdad? ¿Una hora semanal?
Sí.
Sí, estáis muy bien.
Aparte es una asignatura como más práctica y menos teórica que las demás.
Sí, y cogéis ideas para vosotros mismos, os relaja, os enseña a cultivar vuestra mente también. O... Sí. Sí, Lola, ¿te vi también?
Sí.
Vale, espero recibir los frutos y tomarnos una ensalada a fin de curso, ¿no? ¿Cuándo podemos tomar una ensalada?
Yo creo que en verano ya podremos, un poquito antes. Sí.
Hombre, si va todo bien, las lechugas en un mes y pico ya podemos probarlas.
Hacemos una ensalada.
Hacemos una ensalada. Bueno, pues cuando tengamos la ensalada preparada, se la enseñamos a nuestros oyentes.
También hay otro grupo de horticultura, de otro grupo, que también ha hecho otras tareas paralelas y complementarias, que ya os contarán más cositas.
Pues esperamos también con los brazos abiertos y las orejas prestas a escucharlos a los otros compañeros. A vosotros muchísimas gracias por romper el hielo y por labrar también los surcos y por regarlos también, y a la profe también.
Bueno, adiós.
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 Hola, buenos días. Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día de la Mujer, aprovechamos, entre otras actividades que hacemos en el centro, para presentar a diferentes mujeres que hicieron un aporte en la ciencia.
Hola, somos Mario Villaroa y os vamos a presentar a Hipatia de Alejandría. Hipatia nació en el siglo IV después de Cristo en Alejandría, la ciudad del delta del Nilo que formaba parte del Imperio Romano, que hoy en día sería el norte de Egipto. Por aquel entonces había una religión única y oficial, el cristianismo. De la madre de Hipatia no hay información, pero su padre era un matemático llamado Teón. Él se preocupó mucho porque su hija tuviera una buena educación, y de hecho llegó a ser su discípula, y esto era raro, ya que en aquella época no era común que las mujeres tuvieran una educación. Hipatia estudió en el museo, que era el centro científico donde estaban los genius, como una especie de universidad y donde su padre trabajaba. Estudió filosofía, astronomía, matemáticas, física y lógica. Y en un mundo donde la religión cada vez ganaba más peso, el pensamiento de Hipatia se basaba en la razón y en la ciencia. En palabras del filósofo Sócrates de Constantinopla, Hipatia llegó a superar a todos los filósofos de la época en sabiduría.
Ella era una conocida maestra de matemáticas, además de otras disciplinas, en el museo. Escribió varios tratados entre sus discípulos estaba el obispo Sinesio de Cirene. Por sus cartas conocemos muchos datos de su vida. Hipatia formaba parte de la escuela neoplatónica, pensamiento renovado de Platón, y, como era de esperar, Hipatia era pagana. No seguía ninguna religión, pero era muy tolerante, y entre sus discípulos había personas de todas las religiones. Como Sinesio, que era cristiano. Lo que no era tan tolerante era el Imperio Romano, que consideraba que todo lo que no era cristiano debía ser destruido. Esto incluía desde el pensamiento científico hasta todo aquello que no estuviera recogido en la Biblia. Por este motivo, muchos paganos se convierten a la fuerza, pero Hipatia se negó, y el obispo de la ciudad, Cirilo, se le puso entre ceja y ceja. Se cree que por dos razones. 1. Su envidia. 2. Hipatia había salvado el pellejo gracias a su amigo Orestes, gobernador de la ciudad, contra el que Cirilo tenía gran rivalidad por cuestiones de política. Cirilo no encontraba manera de quitarse de en medio a Hipatia, por lo que decide acusarla de bruja y de hechicera. Se cree que fue él quien impulsó a un grupo de fanáticos religiosos que sacaron a Hipatia de su casa y la asesinaron de una manera horrible. Hipatia fue olvidada durante cientos de años y Cirilo fue convertido en un santo.
Muy buenas a todos, somos Rodrigo Buezas y Mario Pinto y vamos a hablar de Mary Somerville. Cabe recalcar que antiguamente no se les dejaba brillar a todas esas mujeres científicas debido a motivos como el plagio, pero incluso con innumerables inconveniencias realizaron relevantes logros para la ciencia, como es el caso de Mary.
Mary Somerville, nacida en 1780 y fallecida en 1872, conocida como la Reina de las Ciencias y nacida en Jedburgh, Escocia, en una familia de clase media, demostró desde joven un interés por la naturaleza y las ciencias. A pesar de los prejuicios de la época que limitaban la educación de las mujeres, Mary se destacó por su autodidactismo y su dedicación al estudio de las matemáticas y la astronomía.
En cuanto a su vida personal, se casó dos veces, primero con su primo Samuel Greig y luego con el doctor William Somerville, quien apoyó su pasión por la ciencia. Tuvo varios hijos y se trasladó a vivir a Chelsea, donde continuó sus estudios y aplicó las matemáticas a las ciencias físicas. A partir de 1838, los problemas de salud de William Somerville llevaron al matrimonio a trasladarse a vivir en el sur de Italia, en busca de un clima mejor. Su marido fallecería en 1860.
En cuanto a sus contribuciones científicas, Mary Somerville realizó importantes contribuciones a la astronomía y a las ciencias físicas. Su ensayo, Mecanismo de los cielos, revolucionó la comprensión del sistema solar. Su libro, La conexión de las ciencias físicas, se convirtió en un éxito de ventas y proporcionó pistas para el descubrimiento de uno de los principales planetas que conocemos a día de hoy, Neptuno. Durante los 34 años que residió en Italia y que previamente ha mencionado Mario, Mary publicó obras matemáticas que influyeron en los trabajos de James Clerk Maxwell, así como en 1844, su Physical Geography, Geografía Física, tratado que continuó vigente hasta bien entrado en el siglo XX.
Su legado perdura hasta hoy, siendo reconocida como una pionera en el campo científico. En su honor se han creado premios y distinciones que reconocen el trabajo de científicas que involucran al público en la ciencia. A pesar de los desafíos y limitaciones impuestas a las mujeres en su época, Mary Somerville logró destacarse como una figura prominente en el mundo científico, dejando un legado duradero que ha inspirado a generaciones posteriores de mujeres científicas.
En base al activismo, este apartado es el principal, ya que, además de su labor científica, Mary fue una defensora de los derechos de las mujeres. Fue una de las primeras en firmar una petición por el sufragio femenino en 1866, luchando por la participación política de las mujeres. Esto se debe a que ser mujer supuso una dificultad con la que convivió, sorteando obstáculos con la paciencia y la convicción de quien cree en su trabajo. Pero ni el acceso a la universidad ni la participación en asociaciones científicas se le estaba permitido. Otro de sus innumerables inconvenientes que hicieron imposible la consolidación de sus logros fue que el primer ministro inglés, conocedor de sus problemas económicos, decidió que su pensión vitalicia se aumentara a 300 libras, imposibilitando más su carrera. Y este es el final de nuestra exposición.
Ya. Buenos días, somos las alumnas Alba González y Lucía Sánchez del primero CTA. Hoy hablaremos de una científica que realizó grandes descubrimientos para la ciencia, más concretamente la genética, y supuso un gran cambio en el modo de pensar de la época, Barbara McClintock.
Barbara McClintock fue una genetista de Estados Unidos conocida por su trabajo en la genética del maíz y su descubrimiento de los elementos genéticos móviles, que luego se denominaron genes saltarines o transposones. Además, fue la primera mujer en recibir sola el Premio Nobel de Medicina. Barbara McClintock nació en 1902, en una familia de clase media. Desde que era pequeña, mostró gran interés por la naturaleza y la ciencia, y pasaba horas explorando los alrededores de su casa, observando plantas y animales y haciendo colecciones botánicas. Su interés por la genética surgió más tarde. Su entorno estimuló su curiosidad científica y les proporcionó acceso a recursos. Comenzó a experimentar con las plantas en el jardín de su casa y a leer sobre los descubrimientos de la genética y sobre Gregor Mendel.
McClintock hizo los siguientes descubrimientos. Descubrió los elementos genéticos móviles. Este hallazgo se enfrentó a los descubrimientos anteriores sobre la estabilidad del genoma y ayudó a comprender cómo se transmiten y se regulan los genes. Ayudó a comprender la regulación genética. McClintock reveló cómo los transposones podían influir en la expresión genética y la regulación de los genes. Su trabajo demostró que estos elementos podrían insertarse en diferentes ubicaciones del genoma, alterando así la función de los genes. Su investigación sobre los transposones dio una evidencia sobre la evolución del ADN. Esto amplió la comprensión de cómo los cambios en el genoma pueden impulsar la diversidad biológica y la adaptación evolutiva. Bárbara McClintock fue una de las primeras científicas en identificar los cromosomas del maíz. A través de observaciones microscópicas pudo determinar la estructura y organización de los cromosomas en esta especie de vegetal, lo que sentó las bases para futuras investigaciones genéticas en maíz.
A pesar de todos sus descubrimientos, Bárbara McClintock recibió una falta de reconocimiento por su trabajo debido a la idea de que los genes podrían moverse dentro del genoma era impensable en ese momento, y muchos científicos encontraron difícil aceptar esta premisa. En la década en la que McClintock realizó sus descubrimientos, la tecnología para estudiar el ADN y los genes estaba en sus primeras etapas, y esto dificultaba su investigación. Los científicos solían ser reacios a aceptar nuevas ideas que contradicen las creencias establecidas. Los experimentos de McClintock eran complejos y requerían conocimiento de genética y citogenética, y muchos científicos encontraron difícil entender sus investigaciones y resultados. Y a pesar de su carrera en la investigación científica, McClintock no siempre recibió el apoyo que merecía. Su trabajo no se financió adecuadamente. A pesar de esto, McClintock siguió avanzando en su investigación y continuó defendiendo sus descubrimientos. Con el tiempo, su trabajo se validó y se reconoció como un avance fundamental en la ciencia. En 1983 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos sobre los elementos genéticos móviles en el maíz, lo que la colocó en el lugar que merecía en la historia de la genética.
McClintock no solo fue una científica excepcional por sus descubrimientos, sino que también desafió las normas establecidas en la época. En una era en la que las mujeres se enfrentaban numerosas barreras en el campo de la ciencia, McClintock demostró toda su valía.
Tres, dos, uno, las mates en el Bernal.
Vámonos, chiquillo. Está poquito a poco, ¿eh? A pulso. Que la notáis en las collejas. Vamos.
Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de las matemáticas en el Bernal.
En esta ocasión, en vistas de que está próxima la festividad de la Semana Santa, vamos a contaros, nosotros, dos alumnos de cuarto E, Mario y Claudia, curiosidades sobre la relación que mantienen las matemáticas y la Semana Santa.
Interesante, es un tema poco recurrente, pero del cual se pueden observar muchas relaciones. Por ejemplo, si me lo permites, Claudia, me gustaría comenzar con una de ellas que se me viene a la cabeza, el calendario de la festividad, algo que todos miramos a comienzos del nuevo año deseosos de observar las vacaciones venideras. En primer lugar, tenemos que aclarar que el calendario que poseemos actualmente es el calendario gregoriano, que desembocó del calendario juliano, pero sobre eso trataremos en otra ocasión, porque prefiero ir al grano. Resulta que la Semana Santa se puede calcular en cualquier momento y para cualquier año, puesto que el domingo de resurrección es el primer domingo que sigue a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. A partir de ese parámetro se calculan las demás fiestas móviles relacionadas con la Semana Santa. Por ejemplo, el miércoles de cenizas, inicio de la cuaresma, 40 días antes del lunes santo. Mediante el algoritmo de Gauss, las fechas se repiten en una sucesión idéntica cada cierto periodo de tiempo. Con estas fórmulas se pueden calcular las fechas exactas de cualquier año.
Otra curiosidad que podemos encontrar, Mario, es la simbología matemática presente en la Semana Santa. Desde los símbolos de las operaciones aritméticas, como la suma u otras cuestiones, al número más emblemático en la Semana Santa, el 3. Tres días desde la crucifixión y la resurrección de Jesús, tres clavos en la cruz o tres horas de oscuridad durante el Viernes Santo. Estas triadas reflejan no solo la importancia del número 3 en la fe cristiana, sino también su profundo simbolismo con la escuela pitagórica, pues en el pitagorismo el número 3 representaba la primera y verdadera forma geométrica, el triángulo, o también el número 7, que para los pitagóricos era la perfección y la totalidad. El cristianismo lo adoptó para los 7 días de la creación, las 7 virtudes o los 7 sacramentos.
Por último, hablaremos de la música y su relación con las matemáticas. Durante la Semana Santa, nuestras calles se llenan de pasos y sinfonías que influyen en el ánimo de quien las observa, desde el compás lento y majestuoso de los himnos procesionales hasta los más rápidos y enérgicos de las marchas. En todos ellos se puede observar una métrica precisa que sigue un patrón matemático. Tanto el compás como la distribución de las notas está meticulosamente calculado para crear la atmósfera de cada uno de los pasos.
Gracias, Mario. Podríamos seguir tratando el el tema hasta hacer un programa completo, pero creo que es conveniente dejar paso al resto de compañeros. Gracias a todos los oyentes y esperamos que hayan disfrutado y aprendido algo nuevo sobre las matemáticas intrínsecas en la Semana Santa, pudiendo escucharla ahora de otro modo.
Damos también la bienvenida a Educación y Radio de Radio USAL a una nueva incorporación, el CRA Río Yeltes, de Villavieja de Yeltes.
La voz de las Arribes. Un programa del CRA Río Yeltes.
Yelticias, más que noticias.
Hola, buenos días. Tenemos aquí a nuestros alumnos de sexto de primaria que nos van a contar una cosa muy interesante que hemos tenido hoy en nuestro colegio. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Contarle a nuestros oyentes qué ha pasado hoy en el colegio CRA Río Yeltes, quién ha venido a visitarnos y todo lo que hemos aprendido hoy. ¿Quién empieza? Venga, Álvaro.
Ha venido un chico de la Cruz Roja de Salamanca y nos ha estado explicando cómo se reanima a la gente que se desmaya y para curar las heridas, las quemaduras.
Primero, cuando nos encontramos a alguien que está desmayado o en la calle o a un amigo jugando en el parque, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero?
Llamar al 112.
Muy bien. Y una vez que llamemos al 112, nos van a preguntar una serie de cosas. ¿Qué nos van a preguntar y qué tenemos que contestar?
Que si está consciente y que si respira.
Y Jaime, ¿cómo sabemos si está consciente o no está consciente?
Pues preguntándole cosas y si no responde es que está consciente o tocándole y si hace algún movimiento o algo.
¿Y si no hace ningún tipo de movimiento?
Pues hay que comprobar si respira.
¿Y cómo se hace eso?
Poniendo nuestra oreja en su boca y escuchando a ver si respira, echando la cabeza para atrás para que el cuello se estire y pues si respira lo ponemos en una posición y si no respira, pues le tenemos que hacer la
RCP. Muy bien, RCP. Saúl, ¿y cómo se hace eso de la RCP?
Pones tus manos en el tórax, arriba, una encima de otra y tienes que apretar sin
¿durante
miedo.
¿Durante cuánto tiempo?
Durante hasta que venga la ambulancia.
Vale.
Pero, y luego nos ha venido a explicar más cosas de si se atraganta una persona, cómo hay que hacer.
¿Y qué hay que hacer si te atragantas?
Pues tienes, lo primero, si es grave, muy grave y que ya no casi respira, pues al 112. Y luego, si ya es más grave que no puede hablar.
Claro, porque yo llamo al 112, sí, pero si no puedo hablar.
Le das 5 golpes a la espalda, hacia adentro y hacia arriba.
Muy bien.
Con la palma de la mano, con la parte de abajo. Y luego, si no lo saca, pues lo coges de la barriga y tiras para adentro y para arriba.
Muy bien.
Y si sigue sin eso, sin sacar
lo que tiene atragantado,
pues otra vez lo mismo hasta que venga la ambulancia o pueda sacarlo. Luego también es muy efectivo a veces el vómito para que lo saque dándote golpes.
Y Saúl, si yo estoy sola en casa y me atraganto...
Pues lo más efectivo es o darte a ti los puñetazos y eso que ha dicho él, sí, lo de la...
En la barriga y hacia arriba, ¿verdad?
Sí, hacia adentro y hacia arriba. O intentando vomitar para sacarlo.
Jaime.
Y también salir a la calle para que te vean tus vecinos y poder dar alguna señal.
Sí, hay gente
alrededor.
Y llamar a
112 para tener una llamada abierta por lo menos.
Muy bien, muy interesante. O sea, que os ha parecido que habéis aprendido un montón y que puede ser útil. Ojalá que no tengamos que aplicarlo nunca, que será la mejor
muy
de las
bueno,
señales.
Sí, eso, que no
pero
va a
que,
hay que aplicarlo, ya lo
pero
sé.
Si hay que hacerlo, seréis unos superhéroes.
Sí, y luego también nos ha explicado cómo se venda a las personas por si tienen alguna herida o algo.
O sea, que os ha parecido muy interesante el día
sí,
de hoy.
Sí.
Vale, muchas gracias, chicos.
De nada. De nada.
El viernes 8 de marzo. ¿Y qué significa eso, el 8 de marzo? ¿Qué es, Saúl?
El Día Internacional de la Mujer.
Vale, y lo vamos a celebrar de una forma especial en nuestro centro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar el viernes?
Que una chica de Villavieja, que se llama Verónica, nos va a dar una charla por videoconferencia de cómo ha llegado a ser futbolista de fútbol sala. Si le ha costado mucho o le ha costado poco.
Muy bien. Y juega actualmente, Jaime, en un equipo de fútbol sala profesional, ¿no?
Sí, en el Ourense.
Muy bien. ¿Creéis que por ser mujer le ha podido costar más llegar a ser profesional de fútbol sala o no? ¿O lo descubrimos el viernes en su videoconferencia, lo que nos cuente?
Yo creo, personalmente, que le ha costado un poquito más que se ha tenido que esforzar un poco.
Vale. Es una opinión personal, ¿verdad?
Sí.
Pero está fenomenal, porque es verdad que hace muchísimos años pues no había tantas mujeres y de hecho no había equipos de fútbol femeninos, ¿verdad? Y a día de hoy pues eso pues ha ido cambiando bastante. Sí. Vale, chicos, ¿alguna cosa más que podemos decir? ¿Nada más? Os contaremos en las próximas emisiones lo que nos ha contado Verónica en la videollamada, ¿vale? La videoconferencia. Pues muchísimas gracias, chicos.
Nada.
Que vaya bien. Adiós. Hasta la próxima.
Adiós.
Gracias.
Hasta la próxima.
Peque Yeltines. Aquí estamos con todos los niños y niñas de educación infantil y primero de primaria. ¡Hola, chicos!
¡Hola!
¡Hola!
Como el día 8 de marzo es el Día de la Mujer, todos estos chicos y chicas han decidido acordarse de las mujeres más importantes de su vida. Y cada uno de ellos nos va a contar quién es la mujer más importante de su vida y por qué. Os dejo con ellos.
Las mujeres más importantes de mi vida son la tía Miriam y mamá, porque me quieren y porque me cuidan.
La mujer más importante de mi vida es mi madre, porque me cuida y juega conmigo.
La mujer más importante de mi vida es mamá, me quiere yo. Mucho.
La mujer más importante de mi vida es mamá y abuela, porque me quieren mucho y me aman y juegan.
La mujer de mi vida es mamá, me cuida mucho y juega conmigo, me protege.
La mujer
más importante de mi vida
es mamá.
Más importante, más alto.
Más importante
de mi vida
es
¿quién?
Mamá.
La mujer.
La mujer de mi vida más importante es mamá. Mamá.
¿Y?
Y
a todas estas mujeres tan importantes les queremos decir
¡muchas gracias!
Pues después de estos agradecimientos tan bonitos a todas nuestras mamás, a alguna abuela, a alguna tía, a un montón de mujeres súper importantes para nosotros, vamos a continuar con la ciudad de Ámsterdam. Los niños y niñas de infantil saben muchas cosas sobre Ámsterdam. Por ejemplo, Juan Antonio, ¿qué es lo que más te gusta de Ámsterdam?
La bici.
porque hay mucha gente que va en bici muy bien. ¿A ti te gusta mucho montar en bici, Juan Antonio?
Sí.
Muy bien. Lucía, ¿qué es lo que más te gusta de Ámsterdam?
Canales.
Muy bien, los canales. ¿Y Jimena me podría decir qué es eso de los canales? ¿Qué hay en Ámsterdam?
Es agua.
Muy bien, por la ciudad de Ámsterdam pasan muchos canales llenos de agua. ¿Y entonces la gente qué va? ¿Nadando a trabajar?
No.
¿Cómo va?
En barcas.
Ah, que es que hay mucha gente que se mueve en barco por la ciudad de Ámsterdam. Muy bien. Y en los barcos había una cosa muy curiosa que nos va a contar Alexia.
Casas.
¿Vive dentro la gente?
Sí.
Muy bien.
Tulipanes.
¿Qué es eso?
Unas flores.
¿Y de qué color son esos tulipanes?
Morado, rosado, rojo.
Muy bien, hay de muchísimos colores. Incluso vimos que había una fiesta sobre los tulipanes. ¿Y a Jimena qué es lo que más le gustó de Ámsterdam?
Las tulipanes.
Los tulipanes también, tienen un montón de tulipanes. También hemos aprendido que en Ámsterdam hay un producto, un alimento que se come muchísimo. Tienen mucha variedad de...
queso.
Muy bien, tienen muchísima variedad de queso y está riquísimo. Y había un pintor en Ámsterdam muy famoso, que tiene un museo. ¿Cómo se llamaba ese pintor, Alexia?
Van Gogh.
Muy bien, y pintó un cuadro muy famoso.
Famoso.
Que tenía unas flores. ¿Cómo se llamaba ese cuadro? ¿Pero qué flores eran?
Girasoles.
Muy bien, eran girasoles. Pues todas esas cosas y muchas más son las que hemos aprendido en clase de infantil. Los chicos de primaria, ¿nos quieren contar algo sobre lo que ellos hayan aprendido?
Del morado.
¿En sociales hemos aprendido?
Paso de cebra.
¿Y qué son los pasos de cebra?
Para caminar.
¿Para caminar y poder pasar?
Aquí.
Muy bien, para poder pasar al parque, para poder pasar de una acera a la otra acera.
Y los coches pasan en la... carretera.
Muy bien, que para poder cruzar la carretera es súper importante que pasemos por el paso de cebra o el paso de peatones.
Y también farola para la luz.
Muy bien, esos son elementos que podemos encontrar por las calles. ¿Qué más elementos podemos encontrar por las calles?
Semáforo.
Muy bien. ¿Alguno más?
Bancos.
Muy bien.
Contenedores.
Muy bien, contenedores. Y además estamos aprendiendo que tenemos contenedores de reciclaje, que es que en el CRA Río Yelte reciclamos. Y, Yaiza, ¿dónde echamos las cartas? ¿Cuando le queremos escribir a los Reyes o a Papá Noel? ¿O cuando le queremos escribir a algún otro amigo o familiar que no vive en nuestra ciudad?
Por el buzón.
Muy bien. ¿De qué color son los buzones?
Amarillos.
Muy bien. ¿Los pequeños se acuerdan de alguna cosa más? A ver, Lucía. Bueno, y para terminar, ¿queréis cantar alguna canción entre todos?
¡Sí!
¡Sí! ¿Qué canción queréis cantar?
La de la estrellita.
¿La de la estrellita? Venga, sí. Pero tenemos que cantar todos a la vez, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo.
Pues con esta canción despedimos nuestro programa. Un saludo a todos.
¡Adiós! ¡Adiós!
English on the air.
everyone. Today we are with four of our students. They are...
Lia, Jaime,
Alejandro,
Hugo,
Alan.
What are you going to talk about?
Rowling, the author of the Harry Potter series.
J.K. Rowling was born in 1965 in the United Kingdom. She's the daughter of Peter J. Rowling and Anne Rowling.
After studying French at the university, she began writing the Harry Potter series, which became one of the biggest literary phenomena in stories.
Her books, like Harry Potter and the Philosopher's Stone, broke sales records and won main awards in the UK and the US.
That's really interesting. Now, let's hear a little more about her books.
The first book, Harry Potter and the Philosopher's Stone, was trajected by several publishers before Bloomsbury decided to publish in 1997.
The Adventures of Harry Potter, a young orphan with magical powers, captivates millions of readers worldwide.
J.K. Rowling's books are not just for children, but for readers of all ages.
Some of her other works include The Cuckoo's Calling and Fantastic Beasts and Where to Find Them.
Thank you, students, for that wonderful introduction to J.K. Rowling and her books. Do you like reading?
Yes, I do.
What do you prefer? Watch the movie or read the book?
Read the book.
Read the book.
Watch the movie.
Read the book.
Read the book.
Read the book.
Very good. Thank you for your great work. Bye-bye.
Hola de nuevo, queridos oyentes, escuchantes. Aquí seguimos celebrando a nuestra manera con nuestras contribuciones el Día de la Mujer, el 8 de marzo, desde el Instituto Federico García Bernal. Y volvemos a darle la voz a las chicas de tecnología de primero de bachillerato.
Hola, soy Teresa y os voy a hablar de Marie Curie. María Salomea Curie, conocida como Marie Curie, nació el 7 de noviembre del año 1867 en Varsovia, Polonia. Fue una física, matemática y química pionera en el campo de la radioactividad. La infancia de esta gran científica transcurrió en Varsovia, en el seno de una familia de maestros, donde era la menor de 5 hermanos. Su padre, al igual que su abuelo, era profesor de física y matemáticas, y su madre también se dedicaba a la docencia. Desde niña mostró un gran interés y capacidad para estudiar. Cuando tenía 10 años, comenzó a asistir al internado de J. Sirkoska. Después, asistió a una escuela privada para niñas y se graduó con una medalla de oro. Más tarde, consiguió ingresar en una institución de educación superior clandestina, que se admitía estudiantes femeninas. Su sueño era hacer una carrera universitaria, algo impensable para una mujer en Polonia en aquella época. El fallecimiento de su madre y de su hermana mayor afectó mucho a Marie, pero aún así no abandonó su idea de estudiar. En el año 1891 viajó a París, donde cambió su nombre por Marie. Con los ahorros obtenidos trabajando como institutriz, se matricula en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de la Sorbona, licenciándose en 1893 en física y un año después en matemáticas.
Hola, soy Jara y os voy a seguir hablando de Marie Curie. Ese mismo año conoce al que será su marido y compañero en sus investigaciones, Pierre Curie. Juntos comienzan a investigar materiales radiactivos y en 1898 descubren dos elementos nuevos, que llamarán polonio y radio, y llegan a la conclusión de que la radioactividad está en los átomos del elemento. Aunque Pierre falleció 10 años después de estar casados, ella siguió sus investigaciones, siéndole concedida la cátedra que había ocupado su marido, y su pasión por la ciencia no se acabaría nunca. Además, Marie fue la primera mujer y la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, en física en 1903 y en química en 1911, y la primera mujer en dar clases en la Universidad de París. Su generosidad la llevó junto a su hija mayor, Irene Joliot Curie, a establecer un servicio radiológico portátil durante la Primera Guerra Mundial, transportando ellas mismas los equipos para hacer radiografías a los heridos. Murió en 1934, producto de una anemia aplástica, la que se sospecha que fue provocada por su alta exposición a la radiación. Por sus aportaciones a la ciencia y a la sociedad, Marie Curie es probablemente la científica más conocida y relevante del siglo XX. Y para acabar, recordaremos una frase celebrada de Curie, que la definió con un carácter perseverante y luchador que se enfrentó a la desigualdad de la época en la que las mujeres no podían ser científicas, ni ir a la universidad, ni expresarse libremente. Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido.
Hola, yo soy Emma y vamos a hablar sobre Margarita Salas Falguera.
Trabajó con Alberto Sols y Severo Ochoa en Estados Unidos, quien dirigía su trabajo postdoctoral en 1964 a 1967, en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Nueva York. Y junto a su marido, Eladio Viñuela, han impulsado la investigación española dentro de los campos de la bioquímica y la biología molecular.
Alberto Sols fue un investigador especializado en bioquímica y Severo Ochoa fue un médico y científico español nacionalizado estadounidense en 1956.
Volví a España en 1967 dedicándose a ser profesora de genética molecular de la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense y desde 1974 trabaja en el Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa.
Margarita Salas formó parte de las sociedades e institutos científicos nacionales e internacionales más importantes.
¿Sabes que uno de ellos fue el Consejo Editorial de destacadas publicaciones científicas?
Pues no lo sabía, pero sí sé que es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natural, Real Academia Española y presidenta de la Fundación Severo Ochoa.
Sí, tienen razón cuando dicen que llegó muy lejos. Bueno, Emma, cuéntanos qué más hizo.
Pues mira, desde el año 1995 hasta el 2003 dirigió el Instituto de España, que lo coordinan las Reales Academias, y en mayo de 2007 consiguió convertirse en la primera mujer española que forma parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
Trasteando he encontrado que según el Real Decreto de 1175 a 2008 se le concedió el título de Marquesa de Canero. Depositó en la caja de las letras del Instituto Cervantes un legado que permaneció guardado hasta el 27 de enero de 2018. Se trata de dos cuadernos con notas de sus investigaciones en el laboratorio de Severo Ochoa en la Universidad de Nueva York.
Y uno de los datos que os traemos de Margarita es que ganó el Premio Inventor Europeo en 2019 de la Oficina Europea de Patentes, unos meses antes de su fallecimiento en Madrid, el 7 de noviembre de 2019.
¿Y qué fue lo que descubrió?
Bueno, pues Margarita Salas descubrió el ADN polimerasa del virus bacteriófago PHI-29.
Ahora sí que sí, damos por concluido el día de hoy, oyentes, que os lo paséis bien lo que os queda de día.
Y hasta el próximo día.
Adiós.
Adiós.
Adiós, chicas. Feliz día.
Y hasta aquí nuestra emisión de hoy. Quedamos emplazados hasta la próxima de finales de abril. Feliz y merecido descanso.
Saca del martes de carnaval, polvo al polvo y cenizas a las cenizas, polvo al polvo y cenizas a las cenizas. Bajan todos burloncillos con disfraces de asustar, rojos, verdes y amarillos, los zapatos de bailar. Polvo al polvo y cenizas a las cenizas, polvo al polvo y cenizas a las cenizas. Polvo eres y en polvo te convertirás, polvo eres y en polvo te convertirás. A las cenizas, polvo al polvo y cenizas a las cenizas. Resuenan fuertes las risas al pasar la catedral, bordeando por la antigua hacia la universidad.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.